Madrugadores, how you guys doing?
Hola, madrugadores, ¿cómo están?
Hey, thank you so much for getting up early to worship.
Muchas gracias por levantarse temprano y adorar con nosotros. Estoy muy contento que estén aquí en persona y estoy contento que nos acompañen en línea. Felicitemos a los que se acaban de bautizar. Felicitémoslos. Muy bien. Súper emocionante. Si eres un seguidor de Jesús y por cualquier razón no te has bautizado, es un paso importante para ti. Y vamos a tener otra oportunidad para que te bautices en un mes, enero 16 y 17. Todo lo que tienes que hacer es tomar la clase de bautismo. Puedes tomarla en línea, vineyardnorthphoenix.com. Regístrate para la clase y esperamos celebrarte aquí en el auditorio en un mes. Si tienen una Biblia, voy a estar enseñando en la Biblia y hemos estado viendo una serie del Antiguo Testamento del libro de Eclesiastés. Si no sabes dónde queda Eclesiastés, abre tu Biblia a la mitad y vas a ver el libro de Salmos, luego sigue Proverbios y el siguiente es Eclesiastés. Vamos a ver diferentes versos en Eclesiastés esta mañana, pero vamos a empezar en el capítulo 2, el verso 22. Pero antes de comenzar el mensaje, quiero enseñarles un video de la repartición de los pavos que tuvimos el martes antes del Día de Acción de Gracias. Así que veamos el video. Familia de Vineyard, muchas gracias a ustedes que pudieron ayudar ese día y a ustedes que pudieron ayudar financieramente y a ustedes que trajeron comida. ¿Saben? Cuando ustedes y yo damos financieramente a Dios a través de Vineyard, esas son el tipo de cosas que Dios hace con nuestro dinero. Él toma nuestro dinero y bendice a las personas de nuestra comunidad y de alrededor del mundo. Muchos de ustedes son increíblemente generosos y fieles al dar. Hay varias maneras que podemos dar financieramente a Dios a través de Vineyard y cuando lo hacemos, en verdad hace la diferencia. Muchas, muchas gracias a ustedes que son generosos y fieles al darle a Dios. Y vamos a pausar un momento antes de comenzar el mensaje y vamos a pedirle a Dios que bendiga cada vez que le damos. Porque le damos en diferentes días. Pero sobre todo, lo que quiero que hagan es que abran su corazón a Dios en estos momentos y le digan, Dios, háblame a través de la Biblia esta mañana. ¿Podrían orar conmigo? Señor, gracias porque podemos bendecir a nuestra comunidad a través de nuestra familia de la iglesia en varias maneras. Dios, cuando te damos, te pedimos que uses ese dinero para transformar personas ordinarias en extraordinarias seguidoras de Jesucristo. Bendice nuestro aporte, Señor, pero bendícenos a nosotros al ser fieles a ti con nuestro aporte. Y ahora, Dios, conforme vemos las Escrituras, te pido, Espíritu Santo, que hables claramente a cada persona que está en línea, a cada persona que está en este auditorio. Que se haga tu voluntad en nuestros corazones. Y sé que para que eso suceda necesito que me empoderes. Te pido por ello en esos momentos. Que conforme doy este mensaje, que mis palabras sean tus palabras y las uses para tu gloria. Y oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné anteriormente, estamos viendo una serie de Eclesiastés llamada Soluciones a las Preguntas de la Vida. Y quiero recordarles que Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón hace como 3,000 años, en el año 935 a.C. Y veamos lo que Salomón dice en Eclesiastés 2:22. Y dice, porque ¿qué logra el hombre de todo su duro trabajo? Hace esta pregunta 4 veces en el libro de Eclesiastés. Dice que hay 2 respuestas extremas al trabajo. 2 respuestas. La primera, el que evita trabajar. Esta persona no quiere hacer nada. Es alérgico al trabajo. No cree en trabajar. Trabajar va en contra de su religión. Y su lema es mejor ser flojo y perdedor que nunca haber flojeado. Veamos cómo lo dice Salomón en Eclesiastés 4:5. Y dice, el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre. El tonto se muere de hambre y aún así no quiere trabajar. No puede trabajar y no va a trabajar. Ahora, como les dije, hay 2 respuestas extremas al trabajo. El que evita trabajar y el otro extremo es el adicto al trabajo. Esta persona no para de trabajar. Solamente él o ella piensa y habla sobre el trabajo. Y su vida está envuelta en el trabajo. Y Salomón lo dijo de la siguiente manera en Eclesiastés 4:8. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido. Todo es tan deprimente. ¿En cuáles de estos 2 extremos tiendes a inclinarte? ¿En el que evita trabajar o en el adicto al trabajo? Cualquiera de las 2, Dios tiene algo que decirte. Ya sea que te inclines a una o a la otra, Dios en esta mañana tiene algo que decirte. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre cómo debemos trabajar? Y hay 6 cosas, muy rapiditas te las voy a decir. Trabajar con entusiasmo es la primera. Trabajar con entusiasmo. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que esté a tu alcance, hazlo con todas tus fuerzas. En otras palabras, ponle empeño, hazlo lo mejor que puedas, ya sea que el trabajo sea grande o pequeño. Ten una actitud positiva. ¿Por qué? Pues como Pablo dijo en Colosenses 3:23, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si eres cristiano, estás trabajando para el Señor. No solamente para tu compañía o para tu jefe o para tu manejador. No, Dios es tu jefe. ¿Qué es lo que eso significa? Bueno, eso significa que no trabajo como todos los demás. No flojeo en el trabajo, aunque todos los demás lo hagan. No me voy temprano, no llego tarde. No tomo más tiempo en el almuerzo. No añado a lo que gasté, no digo mentiras blancas a los clientes para cerrar un trato, etc. No, eso significa que no trabajo como los demás. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre cómo debemos trabajar? Como ya dije, trabajar con entusiasmo y el segundo, trabajar con integridad. Salomón dijo en Eclesiastés 7:1, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Él está diciendo, es mejor ser bueno que tan solamente oler bien. El perfume se desvanece, pero la reputación en la integridad es duradera. El éxito verdadero es una cuestión de carácter. Alguien recientemente hizo un estudio de las personas que trabajan en el área de ventas y lo calificó de mejor a mediocre. Y no encontraron ninguna diferencia en el oficio, ni en la habilidad, ni en el intelecto, ni en el conocimiento técnico. La diferencia que encontraron es que los de mejor desempeño tenían una reputación de integridad. Los clientes confiaban en ellos y como resultado hacían más ventas. Ahora, en tercer lugar, ya vimos trabajar con entusiasmo, trabajar con integridad. Ahora, trabajar con habilidad. Salomón dijo en Eclesiastés 10:10, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ayuda a tener éxito. En otras palabras, trabaja más sabiamente y menos duro. Está diciendo que siempre hay que mejorar, siempre hay que crecer y desarrollar. Afila tus habilidades. Si deseas tener éxito en el trabajo, siempre tienes que crecer, tienes que desarrollarte. La cuarta cosa que la Biblia dice del trabajo es trabajar con estrategia. Economiza tu tiempo y tu energía, como Salomón dijo en Eclesiastés 8:6. Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa. Los grandes triunfadores administran su tiempo. El tiempo es mucho más importante que el dinero. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es un recurso renovable y el tiempo no lo es. Si quieres ser exitoso en tu lugar de trabajo, necesitas establecer metas y prioridades, o sea, planea, haz la cosa apropiada en el tiempo apropiado. Esa es la clave para el manejo de tu tiempo. No hagas la cosa urgente, más bien dicho, haz la cosa apropiada. Hay un tiempo correcto y un lugar adecuado para hacer todo. Y escribir las metas es extremadamente importante. Y si lo haces, estarás en la cima del 3% de los triunfadores en Estados Unidos. Trabaja con estrategia. La quinta cosa que la Biblia dice sobre el trabajo es trabajar cooperativamente. Si vas a tener éxito en cualquier trabajo que elijas, debes trabajar de manera cooperativa. No trates de hacerlo todo por ti mismo. Haz un equipo e incluye a otras personas. Veamos estos versos en Eclesiastés 4, los versos 9 y 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos necesitan algo de apoyo a lo largo del camino. Cuando Jesús envió a sus discípulos, los envió de dos en dos. ¿Por qué los envió de dos en dos? Para apoyarse mutuamente. Si quieres tener éxito, forma un equipo e involucra a otras personas. No trates de hacerlo tú mismo. Trabaja cooperativamente. Nosotros llevamos a cabo esto aquí en Vineyard, en los pastores y con los voluntarios. Y transformar personas ordinarias en extraordinarias seguidoras de Cristo es lo que hacemos cooperativamente. La sexta cosa que la Biblia dice sobre el trabajo es trabajar con persistencia. No te des por vencido tan pronto. Hay poder en la persistencia. Y Salomón lo dijo de la siguiente manera en Eclesiastés 11:6. De mañana siembra tu semilla y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará o si ambas cosas serán igualmente buenas. El hecho es que una de las diferencias principales entre las personas exitosas y las personas fracasadas es que las personas exitosas no se rinden. Ellas tienen la habilidad de seguir adelante por 5 minutos más. Hay un mito que dice que las personas exitosas nunca fracasan. Ellas fracasan como cualquier otra persona. Pero lo que ellas tienen es que no se rinden. Ellas aprenden del fracaso. Permíteme darte algunos hechos sobre el fracaso. Los mejores mariscales del campo de la NFL, el fútbol americano, completan solamente un 65% de sus pases. Ellos fallan el 35% de las veces. Los mejores jugadores de básquetbol de la NBA hacen solamente la mitad de sus tiros. Los mejores jugadores de béisbol de la MLB llegan a la primera base solamente alrededor del 40% del tiempo. Las compañías petroleras encuentran petróleo en un promedio de 1 de cada 10 pozos de petróleo. Tienen una tasa de éxito del 10%. Los actores de televisión tienen un promedio de 29 rechazos en las audiciones antes de ser contratados para un papel o un comercial. Si al inicio no tienes éxito, bienvenido a la raza humana. Eso es parte de la vida. Simple y sencillamente, no te rindas. Estas son las 6 maneras de tener el éxito en el trabajo. Trabajar con entusiasmo, trabajar con integridad, trabajar con habilidad, trabajar con estrategia, trabajar cooperativamente y trabajar con persistencia. Pero creo que la mayoría de nosotros no necesitamos más éxito. Todos trabajamos muy duro aquí. La mayoría de nosotros lo que necesitamos es aprender cómo bajar la velocidad. Por lo tanto, veamos el remedio para la adicción al trabajo. Trabajar muy duro es una gran cualidad de un carácter bueno y santo. La mayoría de ustedes trabaja duro, pero a veces puede que nos salgamos del balance con nuestro trabajo. A veces podemos llegar a ser adictos al trabajo y eso no es bueno. Y Salomón nos da un remedio para ello. El primer remedio es reajustar mis valores. Reajusta tus valores. Aquí está la razón del por qué la gente, en la mayoría, trabaja mucho. Eclesiastés 4:4 dice, luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Eso es el motivo. No es el deseo de excelencia. No es cuestión de gozarlo, sino que muchas veces es por envidia. El único objetivo en la vida de muchas personas es ganar la competencia, es ser el número uno, es demostrar al ganar que eres mejor que la otra persona. Esa es la motivación para muchos adictos al trabajo. Y este tipo de personas nunca toman vacaciones. ¿Por qué? Porque la competencia puede que comience a la vuelta de la esquina. La inseguridad lo impulsa a ser el número uno, sin importar el costo. Y el precio que tiene que pagar este tipo de personas es enorme. Es enorme que tiene que pagar para la adicción al trabajo. Y algo, el precio que tiene que pagar, uno de esos precios es el divorcio. Para otros el alcohol, el abuso de sustancias, ataques al corazón, las relaciones dañadas, distanciamiento de los hijos, la soledad, no tener relación con Dios. Ese es un precio enorme para los adictos al trabajo. Y Jesús lo dijo de la siguiente manera en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Jesús dijo, tienes que detenerte y hacerte 3 preguntas. Pregúntate 3 cosas. La primera, ¿por qué estoy trabajando tan duro? Y checa tu motivo. ¿Cuál es tu motivo? ¿Qué es lo que te está impulsando a trabajar tanto? ¿Estoy tratando de impresionar a alguien? Tal vez a papá, a mamá, al hermano mayor, al entrenador, al maestro, al excónyuge. Lo hago por codicia, por envidia, por miedo, por inseguridad. ¿Cuál es mi motivo? ¿Por qué estoy trabajando tan duro? Segunda pregunta, ¿vale la pena el sacrificio? ¿Qué es lo que espero de manera realista si logro mis metas? ¿Vale la pena sacrificar mi vida? Y tercero, ¿por qué pienso que eso me va a satisfacer? Si no estoy satisfecho con lo que tengo ahorita, ¿qué me hace pensar que lo seré después? Pregúntale a alguien que ya está ahí. ¿Están satisfechos? Hay una cita de Howard Hughes y una vez le preguntaron ¿cuánto dinero es suficiente? Y su respuesta fue, solo un poco más. Y Salomón dijo lo siguiente en Eclesiastés 5:15. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. Si estás trabajando mucho para tus hijos, para tu cónyuge, pregúntales si está valiendo la pena. Ellos prefieren tenerte a ti que a lo que les puedas dejar. Es como esta esposa, la esposa de un hombre adicto al trabajo, a quien lo agarra de los hombros y lo sacude diciendo, cariño, si te matas trabajando tanto, puede que tenga que disfrutar de todo el dinero que tanto te costó ganar con mi segundo esposo. Tu familia te prefiere a ti que a lo que les puedas dejar. El remedio para la adicción al trabajo es reajustar mis valores. En segundo lugar, reducir la velocidad suficiente para gozar de lo que ya tengo. ¿Qué es esa palabra gozar? Esa palabra gozar significa disfrutar. Y Salomón lo dijo así en Eclesiastés 3:13. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. La mayoría de las personas no se detienen lo suficiente para gozar, para disfrutar de lo que han trabajado. Están muy ocupados tratando de llegar al siguiente nivel. Un error común que la gente hace es el error de posponer el tiempo de disfrutar, de divertirse. Y dicen, uno de estos días voy a comenzar en verdad a disfrutar la vida. Y luego dicen, cuando me retire, cuando gane X cantidad de dinero, entonces voy a comenzar a gozar de la vida. No, no lo harás. Si no lo haces ahorita, no sabrás cómo hacerlo después. Es por eso que muchas personas mueren en cuanto se retiran. Salomón dice que si vas a aprender cómo gozar de la vida, hazlo ya, hazlo ahorita. No hay garantía para el mañana. El remedio para la adicción al trabajo es reajustar mis valores, reducir la velocidad suficiente para gozar de lo que ya tengo. Y tercero, intencionalmente poner un límite a la cantidad de trabajo. Especialmente si eres tu propio jefe, si tienes negocio propio, tu propia compañía. Esto tiene que ser una decisión intencional. Tienes que hacer un compromiso a esto. No sucederá por sí solo. Date cuenta de lo que es realista, como cuántas horas debes trabajar por semana y luego mantente en ese margen. Cuando Thora y yo comenzamos esta iglesia, los dos éramos maestros de secundaria de tiempo completo y luego comenzamos a hacer el trabajo, la cual no era mucho porque éramos 12 personas. Del grupo, el trabajo de grupo, pero conforme comenzó a crecer el grupo, continuamos trabajando de maestros tiempo completo y trabajando en la iglesia. Esto se convirtió en una iglesia tiempo completo. No teníamos niños en ese entonces, por lo tanto, estábamos muy envueltos y nos encantaba lo que hacíamos. Así que no nos molestaba trabajar regularmente 70, 80, 90 horas a la semana. Pero lo que pasó con el transcurso de los años, con el transcurso de las décadas, se volvió parte del estilo de nuestra vida. Era normal trabajar mucho a la semana. Pero después tuvimos hijos y cuando los tuvimos ya cuando éramos mayores de edad, y entonces no podíamos continuar trabajando tanto y estar con los niños. Era imposible. Y tuvimos que hacer decisiones difíciles en donde intencionalmente pusimos límites en el tiempo que trabajábamos. Y muchos de ustedes tienen que hacer este tipo de decisiones. Y cuando digo intencionalmente, es así como debe ser, porque de otra manera no sucederá. Veamos cómo lo dijo Salomón en Eclesiastés 10:15. El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. ¿Te has sentido así? Totalmente cansado por trabajar tanto. Y estás tan cansado que no puedes ir a la iglesia ni al grupo de compañerismo. Estás muy cansado. Eso está mal. Eso no es de Dios. Dios dijo en los 10 mandamientos, en Éxodo 20:9 al 10, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. El principio es que cada séptimo día lo descanses. No es una sugerencia. Esto es parte de los 10 mandamientos. Y si no lo cumples, es pecado. No fuimos creados para trabajar sin parar. Pon las siguientes cosas en tu calendario en lugar de tu trabajo. Y estas siguientes cosas que debes de poner en tu calendario son descansar, recreación, o sea, divertirte, y tus relaciones, tus amistades. Esto es parte del plan de Dios para tu vida. Tienes que hacer tiempo para ello o de otra manera no sucederá. El remedio para la adicción al trabajo es reajustar mis valores, reducir la velocidad suficiente para gozar de lo que ya tengo, intencionalmente poner un límite a la cantidad de trabajo y cuarto, pon tu seguridad y confianza en Dios. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque la raíz de la adicción al trabajo es la preocupación. Jesús dice en Mateo 6:31-32, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Todas estas cosas. La preocupación nos conduce al trabajo, a trabajar. Necesito tener más dinero en el banco por seguridad, etc. Nunca vas a estar seguro si pones tu seguridad en el dinero. El dinero se puede perder. Pon tu seguridad en Dios. Dios no te puede ser quitado. Él te cuidará. Veamos cómo lo dice Pablo en Filipenses 4:19. Dice, mi Dios, pues, suplirá toda necesidad. Suplirá toda necesidad. No dice suplirá toda codicia, sino que suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú puedes reclamar este verso siempre y cuando estés obedeciendo a Dios en la forma en que manejas tus finanzas. Siempre que estés diezmando, siempre que te mantengas sin deuda o una deuda baja, que te mantengas ahorrando para el futuro, que seas un buen administrador, entonces puedes reclamar este verso. Tu Dios, mi Dios, pues suplirá toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El remedio para la adicción del trabajo, la siguiente, cambiar mi presión por la paz de Dios. Necesito a alguien más grande que yo con quien intercambiar esto. Y Jesús dijo en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Si llevas una carga muy pesada, no viene de Dios. ¿Te encuentras emocional y físicamente agotado, estresado, exhausto? Dios tiene una palabra para ti. Él dice, confía en mí, dame tu vida nuevamente. Cambia tu presión por mi paz. Así que permíteme preguntarte, ¿por qué cosa estás viviendo? ¿Para el trabajo? Si es así, se le llama adicción al trabajo y te estás vendiendo por muy poco. El trabajo es una parte importante del plan de Dios para tu vida, pero tu trabajo nunca podrá satisfacer las necesidades más profundas de tu vida. No fue destinado a hacerlo. Solo Jesús puede hacer eso. Jesús dijo en Mateo 6:33, y por favor, apréndanse este verso. Es muy importante. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Estás haciendo eso? Eso es la voluntad de Dios para ti. ¿Lo estás haciendo? Si no estás buscando el reino de Dios primeramente, te vas a llenar con varios tipos de presión. Y Dios quiere que cambies tu presión por su paz. ¿Podrías orar conmigo en estos momentos? Cualquier tipo de presión que estés experimentando en estos momentos, sácalos de tu corazón y dáselos a Dios. Dios no quiere que los estés cargando. Él quiere cargarlos por ti. Primera de Pedro 5:7 dice, echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Y esa palabra echar, en su lenguaje original, significa rodar esas cargas de tus hombros a las manos de Dios. Rueden esas cargas en sus relaciones, las cargas que hay en su familia, las cargas en su trabajo, las cargas de esta pandemia. Ruédalas hacia Dios porque Él tiene cuidado de ti. Dios quiere decirte a través de mí, tú me importas. Todo lo que te agobia me importa. Y quiero cambiar la presión que sientes por mi paz. Tal vez sea entregarle tu vida a Cristo para un nuevo comienzo. Tal vez tienes que hacerlo hoy o hacerlo nuevamente. Una de las cosas que oro cada mañana es Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Algunos de ustedes deben presentarse ante Dios en estos momentos. Soy tuyo, Dios, dile. Y conforme nos acercamos en esta temporada súper, súper ocupada, Dios no quiere que nos estresemos. Él quiere que caminemos este tiempo en paz. Si gustas que alguien ore por ti, nos gustaría orar por ti aquí en persona, o si estás en línea, solamente haz clic en la ventanilla de oración en vivo. Y conforme estamos en esta temporada de Navidad, el siguiente fin de semana voy a terminar la serie de Eclesiastés. Y se llama ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo a lo máximo? ¿Cómo puedo aprovechar mi tiempo a lo máximo? Asegúrate de estar aquí el siguiente fin de semana. Al salir, toma un paquete de 6 con invitaciones para nuestros servicios navideños Ora para que Dios te guíe a quién vas a invitar a nuestros servicios. Vamos a tener 5 servicios navideños idénticos y tu invitación hace que la diferencia en la vida de los demás sea en gran manera. Y antes de irnos, quiero hacer una oración de bendición. ¿Podrías ponerte de pie, por favor? Los que están en línea reciban esta bendición también. Y el equipo de administración puede pasar enfrente conforme estoy orando. Señor, gracias por tu presencia que está con nosotros. Gracias, Dios, porque podemos cambiar nuestra presión por tu paz. Y te pido que conforme caminamos en esta temporada tan ocupada, nos ayudes a hacer eso cada día, rodando esa ansiedad de nuestros hombros hacia ti. Bendice a todos mis amigos ahora que se retiran. Bendícelos, guárdalos, que tu rostro resplandezca sobre ellos, tu gracia esté con ellos. Derrama tu favor en cada uno de ellos, Señor, y dales paz. Y es en el nombre de Jesús quien oro. Y todos dicen, amén. Dios los bendiga. Al salir, digan hola a los demás. Que tengan un buen día. Nos vemos pronto.